La primera reunión que tuvimos fue más que nada una reunión de, digamos, de visualización de necesidad de recursos, ajustes en cuanto a, no sé, si algún cuartel de bomberos necesita algún implemento más o cómo están los recursos en general, la cantidad de gente, etcétera, en cada institución, para ya ir preparando y preposicionando las respuestas en caso de incendios. Además estaba el representante de ARSA, que nos comentaba cuáles eran los barrios que probablemente pudieran estar afectados. Entonces se estableció un protocolo de aviso, en el cual él nos va a avisar cuando el tanque baje un 10% nada más, para ir a apoyarlo en la carga de agua en caso de necesidad. Uh-huh. Esto si el arroyo viene sin agua. Si el arroyo ya viene con agua, ya respiramos un poco. Las perspectivas son complicadas, pero no sabemos, todo puede cambiar. Uh-huh. Estamos pensando en la de máxima para esperar trabajar en la de mínima.
Tienen identificados, imagino, los sectores con mayores necesidades de agua potable, por ejemplo, en los veranos, y este verano fue muy particular también por las altas temperaturas. Hubo dos sectores en el sur, Barrio Frutillar, por poner un ejemplo, y luego hacia el oeste el Jockey Club, que no tenían agua potable, históricamente no tienen, diferentes problemáticas, ¿no? Porque en el Jockey dependen del arroyo Casa de Piedra, pero dependen de un camión aguatero que hasta hace unos días tenemos uno solo en todo el ejido municipal, el más grande de Bariloche, el más grande del país, ¿no? El ejido.
Sí, la gente del que comentaste recién toma del arroyo Casa de Piedra, tiene una bomba puesta ahí que alimenta el tema va a ser si el arroyo baja, o sea, si sigue bajando. Uh-huh. Así que bueno, en esa perspectiva también estuvo hablando la gente de ARSA, estuvo explicando que tienen aprovisionamiento en una zona, pero en otra no, así que bueno, él iba a ver cómo, justamente es una de las cosas que intentábamos hacer en la reunión, es ver qué necesidades había para apoyar con notas o con pedido de recursos a la provincia para que ARSA pueda proveer el recurso, ¿no? Uh-huh. O sea, una de las intenciones de la reunión era apoyar en el pedido y reforzar esos pedidos para que la asistencia llegue y tener el tiempo para que eso llegue.
Pero por eso insisto en estos sectores, Patricia. Primero le vuelvo a preguntar, ¿hay algún mapeo de cuáles serán las zonas más afectadas si no hay agua en los arroyos, ríos, lago?
Sí, 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 ya lo tiene, ARSA lo tiene claramente mapeado, así que vamos a apoyar en lo que ellos nos lo existen.
¿Y cuáles serían esas zonas? ¿Las tiene definidas usted?
Sí, la que vos mencionaste puntualmente, o sea, la zona uh-huh. del Alto, por llamar el Frutillar, pero no solamente.
Sí, incluye muchos barrios.
La zona del Alto y la zona de del barrio Jamaica, sí. El barrio Hipódromo, esa zona.
Uh-huh. Y teniendo en cuenta que los reclamos de estos segmentos de la población, muy populosos, por cierto, sobre todo en los barrios de la periferia, que nunca se solucionaron, que este verano hubo algunas promesas por parte del gobierno de la provincia en la figura del ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, y que aquí, por lo menos en este micrófono, fue insistente el tema de los vecinos, que nunca se cumplió. ¿Por qué ahora pueden estar tranquilos, digamos, de que va a haber una solución o que se va a contemplar, no solución, que se va a contemplar esa necesidad, si este año el camión aguatero no podía llegar más de una vez cada tanto?
Tengo entendido que las obras se comenzaron a hacer, no sé en qué etapa están, honestamente no lo sé, pero independientemente de eso, no sé si un camión aguatero va, ni bien nos informen que el tanque de agua bajó no al 50%, sino a un 10%, ya la gente de ARSA nos va a informar para que los apoyemos, para que nunca, no sé si nunca, pero por lo menos minimizar la cantidad de veces que estén sin agua.
Uh-huh. Y con el tema de incendios, más allá de lo que cada delegación, cuartel de bomberos solicite, diga que necesite, digo, ¿cuál sería el plan desde Protección Civil que prevé usted, con la experiencia internacional que tiene, para poder atacar distintos focos que lamentablemente, porque ojalá estemos equivocados, ¿no? Lamentablemente creemos que va a ocurrir, primero por la naturaleza misma y segundo por la negligencia humana que parece no tener límite.
Bueno, por eso es que hablamos de preposicionar recursos o incluso de reajustar el plan de contingencia de incendio de interfase, que lo tenemos muy bien aceitado, pero igual nunca está de más reprobar las cosas. Se acordó que todos los recursos pasan por el pedido de protección civil para que no haya recursos extremos en un lugar y que falten en otros. Entonces, para llevar el mapeo real o el estado de recursos real de que están trabajando en la ciudad, todos los pedidos de recursos van a pasar por protección civil. Básicamente eso, o sea, el plan de contingencia de interfase está demostrado que funciona. De hecho, todos los incendios que tuvimos, y hemos tenido el año pasado 600 focos, uh-huh. Estos focos fueron aplacados inmediatamente gracias a este plan, ¿no? Gracias a que se previó y se vio que tenía que ir a atacar el incendio que estaba más cerca y no el, entre comillas, dueño del incendio, ¿no?
Uh-huh. Esto, por supuesto, se podría llegar a complicar aún más si tenemos una buena temporada turística de verano, ¿no? Que es para lo cual se está trabajando con mucha intensidad, digo, por la cantidad de pasajeros que pueden habitar en los hoteles, cabañas, bungalows, hostels. Convengamos que, así como este año no tuvimos grandes impactos en el invierno en el consumo de la energía eléctrica o en el servicio de energía eléctrica, que los hubo, ¿no? Pero, digamos, si hubiéramos estado en plena temporada, hubieran sido más. ¿Se imagina este panorama con un turismo trabajando, una actividad turística trabajando a un 70-80%?
Sí, de hecho, una de las cosas que también tenemos que evaluar, y no que evaluar, sino que conversar con los responsables, es el tema de la producción de energía eléctrica, porque sabemos que si bajan la cantidad de agua en los embalses, uh-huh. también va a haber un problema eléctrico, uh-huh. no solamente en Bariloche, en todo el país. Pero eso es otro tema que estamos en, lo que tenemos en carpeta a resolver en esta semana. Son reuniones que estamos teniendo esta semana, ya te digo, en principio la operativa, para ver cómo estaba la situación de cada uno. Y ahora, todo lo que surgió de esa reunión para empezar a trabajar en planes de concientización, para empezar a hablar de nuevamente, porque ya lo habíamos hablado en el año 2019, sobre el plan de evacuación de la ciudad, los puntos de encuentro, que todos los vecinos lo conozcan. Eso está hecho desde el 2019, se dieron muchas charlas, pero no ha llegado a todo el mundo. Entonces vamos a reunirnos otra vez, reforzar esa cuestión para que todo el mundo sepa dónde tiene que ir y qué tiene que hacer.
Me sorprendió que no estuviera, o al menos en el informe que emitió la municipalidad, no figura la cooperativa de electricidad, figura ARSA, plan de manejo del fuego, el SPLIF, bomberos, gendarmería, policía federal, pero no estuvo la cooperativa de electricidad.
No, en esta reunión no estuvo la cooperativa de electricidad porque, como te decía, fue una reunión operativa para los quienes dan la respuesta inmediata, uh-huh. de incendios y de agua.
Y de agua. Bien. ¿Cómo se conforma esta mesa? ¿Cuál va a ser la manera, el modus operandi de trabajar? ¿Va a ser una especie de COE, por ejemplo?
No hace falta. Nosotros tenemos un equipo, un grupo operativo con esta gente, donde cualquier emergencia la manejamos en principio a través del grupo operativo, uh-huh. y generalmente en cualquier intervención nos apersonamos desde Protección Civil para coordinar la necesidad. Que hay más necesidad de recursos, como se estuvo haciendo todos los años.
Bien. Hay un informe muy interesante, lo voy a compartir resumidamente, ¿no? Que se elaboró en diciembre del año pasado con diagnósticos para la Patagonia. Es una comunicación de adaptación frente al cambio climático que fue presentado dentro del informe que hacen las naciones y los países ante Naciones Unidas, ¿no? Y habla de regiones Patagonia y Patagonia Norte, compuestas por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Habla ya esto en diciembre del 2020, ¿no? Estamos hablando que ya se había presentado. Reducción de caudales de ríos, disminución de disponibilidad de agua que impacta negativamente en generación de energía hidroeléctrica, en el riego, abastecimiento de agua y en actividades recreativas y turísticas, riesgos de inundación y pérdida de infraestructura por el ascenso del nivel del mar en zonas costeras, mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos tales como precipitaciones, vientos, heladas, nevadas y o olas de calor, alta exposición de viviendas e infraestructuras a esos eventos extremos, como a los de hielos tempranos que afectan la estabilidad de laderas, cauces y taludes, esto en diferentes puntos, impacto sobre el sistema eléctrico, incremento de sequías, mayor evapotranspiración e intensificación del proceso de desertificación, etcétera, etcétera. Es un informe muy minucioso que estuvo a disposición desde diciembre del 2020, gente en todo el país, ¿no? Suponemos que cada área de Protección Civil, más por supuesto el Gobierno Nacional, los provinciales en general han tenido acceso. Entonces la pregunta sería, ¿qué políticas de adaptación a los efectos del cambio climático viene previendo el municipio?
Bueno, se está trabajando a ese nivel, lo ha presentado el arquitecto Pablo Ullaude, todo lo que se está haciendo en cuanto a cambios en afectación del cambio climático. Por otro lado, Protección Civil está haciendo todo el plan de gestión de riesgo de desastres, que tiene que ver con qué medidas hay que implementar de mitigación para y por el cambio climático. Estamos trabajando en eso fuertemente para entregarlo, calculamos que el mes que viene, para empezar a conseguir fondos para poder hacer las obras de mitigación que se prevén que hay que hacer. O sea, esto que hablas de potenciales saludes, etcétera, etcétera, es una cosa que venimos mapeando y chequeando, y que ahora queremos atacar de fondo para prevenir justamente o para mitigar estos riesgos que sabemos que van a ocurrir hoy, mañana o dentro de 15 años, no lo sabemos, pero que queremos evitar que ocurra.
¿Está preocupada, Patricia, por el tema del cambio climático y lo que pueda pasar en nuestro destino, por lo menos?
Sí, estoy preocupada, no solamente en nuestro destino, estoy preocupada en todos lados, porque, bueno, a nivel internacional, incluso lo que más se ve es fuertes huracanes, grandes inundaciones. O sea, hoy por hoy hay grandes inundaciones en algunos lugares y extremas sequías en otros, muy marcadas, que se ve que están afectando a nivel planetario en por lo menos todos los lugares que me tocó ir. Así que sí, estoy preocupada y estoy ocupada. Creo que con la preocupación sola no hacemos nada, sino que hay que ocuparse, y en eso estamos.
Digo porque también, y esto usted lo debe saber, ¿no? En el informe este presentado ante Naciones Unidas, hablan también de una mayor presencia de vectores, ampliación de la distribución de enfermedades vectoriales por el aumento de las temperaturas medias y por este otro tipo de condiciones climáticas, ¿no? Personalmente no creo que la pandemia sea una casualidad por un virus que apareció así porque sí. Esto es una apreciación muy personal, y la verdad que no tengo los conocimientos ni la posibilidad de certificarlo, ¿no? Pero hemos leído bastantes artículos que dicen que las enfermedades con este cambio climático van a comenzar a ser cada vez más. ¿Tiene información?
No, tan precisa no la tengo. Tengo la información general. Con respecto a los vectores, me ha tocado ver el aumento de vectores en determinados lugares, como por ejemplo Honduras, pero también acababa de pasar dos huracanes. Por lo tanto, el aumento de vectores también es algo lógico y natural. Sin embargo, no sé si la pandemia tiene que ver con este aumento de vectores.
Pero digo, ¿no le tienen temor a una propagación de vectores?
En el caso de Patagonia, no.
¿No? Digo, por la sequía, si no hay agua potable, se pierden hábitos de higiene y demás, ¿no vendría a ser una preocupación?
En principio, nadie de salud me ha transmitido esa preocupación, y yo entiendo, por lo poco que conozco de transmisión de vectores, que en Patagonia no sería una de las cosas que afectaría.
Perfecto. Bueno, Patricia Díaz, entonces, ¿cuándo se vuelven a reunir y a quiénes más estarían convocando para este grupo de trabajo de cara a estas circunstancias?
Bueno, ya estoy recibiendo la información que solicitamos por parte de las instituciones. Así que calculo que en unos 15 días más nos volveremos a reunir. Igual tenemos reuniones independientes con cada uno.